água. Agua que das origen y cobijo a la vida si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. ¿Usted se ha preguntado qué relación puede haber entre el arte y el agua? Vayamos por partes. ¿En qué piensa usted cuando oye la palabra arte? Tal vez en lo que es bello, en las pinturas o esculturas, o en los museos y galerías. También podría pensar en la arquitectura, la música, o en el llamado séptimo arte, es decir, el cine. Hay quien dice que el arte es una visión sobre el mundo, pero que también es una manera de construir conocimientos, Tal vez estemos de acuerdo en que el arte le proporciona gozo a nuestra alma. Sí, como que nos hacen sentir bonito las obras de arte que vemos, oímos o tocamos, ¿a poco no? El arte surge de lo que la vida le da al artista. Por ejemplo, en las artes plásticas, la pintura está abierta a lo que decida el pincel. El pincel está abierto a la mano. La mano está abierta al corazón. Y desde el corazón se entrega lo que de la naturaleza ha recibido el artista. Por otra parte, en el acto creativo, el pintor sabe que, lejos de poder controlar el cuadro desde fuera, hay que habitarlo y refugiarse en él. De alguna manera trabaja al tacto en la oscuridad. Se requiere que el pintor colabore con lo que ocurre dentro del cuadro. Así, toda obra de arte es fruto de un intenso diálogo. Así trabaja el pintor, el escultor y el músico. Así realiza su quehacer el que danza, el que hace poesía o quien dirige cine, televisión o hace radio. Les hago una cordial invitación para que juntos observemos las múltiples relaciones que el agua tiene con el arte. Les quiero confesar una cosa. Lo hago por la confianza que les tengo, Fíjense que a mí siempre me ha fascinado el cine. Y desde que era chiquita, ponía a mis hermanos y a una que otra prima a representar cuentos. Entonces, yo tomaba la cámara de cine que mi papá me había hecho, así con una caja de galletas y un tubito de cartón en el frente, de esos que trae el papel higiénico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Asumía mi papel de directora y gritaba con todas las fuerzas de mi corazón: ¡acción! Convencida de que con esa palabra mágica, cada una de las escenas se irían acomodando poco a poco dentro de mi cámara. Por un hoyito, observaba con toda atención el trabajo de mis actores, Y mientras daba indicaciones así como: ¡ey, ey! ¡Más a la derecha! ¡Tú! ¡Habla más fuerte! ¡Muévete más rápido! Esperaba ansiosa para gritar: ¡corte y queda! ¡Ay! Fueron días felices. ¿Qué tiempos aquellos, señor Don Simón? Ahora, si ustedes me lo permiten, en relación con mi afición cinematográfica, les quiero contar sobre una película que acabo de ver y que me encantó. se llama Azul Profundo. Escuchemos un poco de la musiquita de la película, nada más para ambientarnos. Como les decía, fui a ver la película Azul Profundo, de Luc Besson, y fue toda una experiencia acuática, casi religiosa, como diría la canción. La película se desarrolla en las aguas del Mediterráneo italiano y griego, y tiene una música bellísima. Por cierto, la pieza que les acabo de poner es de ese filme y está compuesta por Eric Serra. La historia es de un buzo que ama las profundidades del mar y también ama a una mujer. Pero por encima de todo, ama la libertad. Eso es lo que precisamente Luc Besson intenta transmitir en esta película. Una pequeña porción de libertad. Consecuencias oníricas impactantes y muy alucinadas, y con una fotografía soberbia, Luc Besson se muestra como uno de los grandes directores de Francia. Azul Profundo es una joyita, una verdadera obra de arte. Les recomiendo mucho que la vean. ¿Ustedes conocen a Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo? ¿Cómo de que no? Pues este Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo no es otro que el mismísimo Tintán. Dentro de la cultura popular, Germán Valdés hizo historia con propuestas innovadoras en el hablar, caminar, vestir y cantar. Tintán era un enamorado del mar, tanto que una de sus últimas películas las filmó en un barco de su propiedad. El arte de Tintán lo hizo un personaje innovador y hasta ahora inigualable. Recientemente, los rockeros mexicanos le hicieron un homenaje y produjeron un disco. Dentro de las canciones está una deliciosa versión interpretada por Panteón Rococó. La letra y la música fueron compuestas originalmente por Osvaldo Farrés y se trata ni más ni menos de la canción En el mar. La vida es más sabrosa.
Bueno, ¿y quién dice que no te quiero? Lo que pasa es que no me convienes para mi futuro.
Los peces de colores nos lleven a pasear. Te veré bañada por las olas, en las olas y será sirena de mi amor, ya hallarás amor entre las aguas del Caribe y tendrás de la más inspiración. Pescaré tus ojos de guajira con la caña que da mi inspiración. Con la red atraparé tus labios y mis labios con los tuyos se besarán mejor.
Muchos tiburones alados.
mucha caguama salvaje. Hay cantidad de animales feroces que se la pueden comer. Hay muchos pulpos, pulpos en los árboles regados como arañas.
Tú eres Dios.
De las relaciones más fructíferas entre el arte y el agua ha sido, sin duda alguna, la poesía. Permítanme compartir con ustedes este texto de Juvencio Valle, poeta chileno. El título es Canto al agua. El agua azul y limpia y cristalina nace desde las lindes de tu pelo y baja libre hasta tus uñas finas. Al agua canto y sobrellevo en vilo, al agua azul que desvelada crece desde tus plantas en delgado hilo. Al agua limpia canto y digo, desde mi obscuro abismo te presiento, agua copa, agua cielo, agua lirio. Bebe María, bebe el agua fría. Pon tu boca en su boca, pon tu vida sobre el deleite de esa rosalía. Desde tu pie dormido hasta tu pelo, súmate al agua en flor, lágrima viva. Dilúyete en cristalino terciopelo. Baja tu frente hasta tocar la piedra, busca llorando la raíz del agua, búscala de rodillas en la tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me reconoces, verdad? Soy Venus. Nací en este cuadro gracias al prodigioso pincel de Sandro Botticelli. No me veo tan mal a pesar de que mi padre artista me pintó sobre este lienzo en el no tan lejano año de 1486. ¿O tú cómo me ves? Tal vez te preguntes lo que significa que yo esté parada sobre esta gran concha. Si te portas bien, te lo voy a decir y quizá comparta contigo algunos otros secretos. Esta concha es un original medio de transporte. Vengo del mar. Ahí nací. Y este personaje que ves junto a mí sopló y sopló hasta traerme a esta isla chipriota. Él es Céfiro, el viento del oeste. Abrazada a él, así muy pegadita, está Aura, la diosa de la brisa. Ella también ayudó. De este otro lado está la diosa de la primavera. Ella me va a llevar al Olimpo. ¿Te imaginas qué emoción? Perdona que aproveche mi larga cabellera para cubrir mis partes íntimas y que oculte mis pechos con el brazo. Bueno, lo intento porque, pues ya ves, la verdad es que me da un poquito de pena que me veas así. Antes de despedirme, te voy a regalar dos secretos. El primero, la enorme concha en la que llegué es un símbolo de la fertilidad. El segundo, el mar que está a mis espaldas es, como seguramente sabes, símbolo de la matriz original. Déjame decirte que Botticelli, mi padre artista, junto con Leonardo da Vinci y Fra Angelico, son los representantes más ilustres del Renacimiento italiano. Bueno, me despido. Te veré pronto, ¿verdad? Solamente hazme un favor. Llevas mucho tiempo con la boca abierta. Ciérrala, ¿sí?
Octavio Paz escribió de la fotografía: hoy nadie pone en duda, salvo uno que otro excéntrico, que la fotografía es un arte. No siempre fue así. En sus comienzos, muchos la vieron como un simple medio de reproducción mecánica de la realidad visible, útil como instrumento de información científica y nada más. Aunque sus poderes eran ya mayores que los del ojo, se pensaba que la cámara fotográfica carecía de sensibilidad e imaginación. Y sigue diciendo Octavio Paz: el lente es una poderosa prolongación del ojo y, sin embargo, lo que nos muestra la fotografía, una vez revelada la película, es algo que no vio el ojo o que no pudo retener la memoria. La cámara es, todo junto, el ojo que mira, la memoria que preserva y la imaginación que compone. Imaginar, componer y crear son verbos colindantes. Por la composición, la fotografía es un arte. Así lo dijo Octavio Paz. Con base en estas ideas, también comentó una de las famosas fotografías del no menos famoso Manuel Álvarez Bravo. Esa fotografía se llama Las Bocas. La imagen de Las Bocas, dijo Octavio Paz, es un paisaje acuático, estero o brazo de río. Sobre el agua dormida flotan objetos negruzcos. ¿Leños? Hay una playa cubierta de piedrecillas y puntos negros como cenizas minerales. Enfrente, en el otro lado, una colina ondulada. Cielo aborregado, luz indecisa. El lugar se llama Las Bocas. Perfecta correspondencia. La colina, al reflejarse sobre el agua inmóvil, dibuja unos labios inmensos. ¿Qué dicen? No dicen palabras. Dibujan un signo. La correspondencia entre las formas naturales y las formas humanas. La foto es una variación afortunada de la vieja metáfora. La naturaleza es un cuerpo y el cuerpo un universo. ¿Qué tal, eh? Dos extraordinarias sensibilidades se unieron en 1982 en esta imagen fotográfica, Las Bocas, una verdadera obra de arte. Hoy, como todas las semanas, tendremos el privilegio de escuchar la sorprendente conexión y el diálogo que se establece entre el agua y la música. En esta ocasión, contamos con el material de Maruja Leñero, flautista, saxofonista y cantante. Su disco se llama simple y sencillamente Agua. Apoyada en su sensibilidad y creatividad artísticas, Maruja Leñero realizó un singular trabajo a partir del libro El agua y los sueños, del pensador francés Gastón Bachelard. Maruja, en su trabajo musical, abreva de la música antigua y del jazz, y pretende capturar las imágenes creadas por el agua. A lo largo del disco, podemos apreciar las muy distintas aguas de la existencia humana, las del río, lago o fuente. El agua profunda y la superficial. Podemos percibir el agua de las mil aguas que acompañan nuestra vida. Escuchando esta estupenda grabación, también sabremos del agua violenta, la cristalina y la risueña, del agua tierna y maternal. Escuchen bien y podrán recibir el agua de los sueños. Y como para muestra no hace falta más que un botón, aquí les presentamos la pieza instrumental titulada Agua Brotante.
Y ahora, por cortesía de nuestros patrocinadores, escuchemos un reportaje sobre el arte y la arquitectura. Nos encontramos en la centenaria ciudad de Santiago de Querétaro. Esta ciudad posee numerosos vestigios arquitectónicos del siglo XVIII. El famoso acueducto es la principal obra de Querétaro relacionada con el agua. Se trata de una hermosa construcción de importancia vital para los habitantes del lugar. La construcción del acueducto se comenzó a iniciativa de Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, y fue terminada 12 años después, el 19 de octubre de 1738. El acueducto inicia en el oriente de la ciudad, en una alberca construida para almacenar el agua de diferentes manantiales que después surtirá a la ciudad de Querétaro, y finaliza en una fuente o caja de agua localizada en la plazuela de la Cruz. Esta magna obra tiene una longitud de 1.280 metros y está formada por 74 arcos construidos de mampostería en sus pilastras y de cantera en sus dovelas. El acueducto de Querétaro nos hace pensar en esa estrecha relación que tienen el arte y la arquitectura. Fruto de ello son hermosas fuentes, los impresionantes puentes, así como la actual construcción de pantallas de agua. Sí, así como lo oye. Aunque usted no lo crea, actualmente se están generando sistemas que permiten la construcción de pantallas de agua hasta de 15 por 30 metros. Estas pantallas se colocan en teatros, lagos, lagunas e inclusive playas marítimas para proyectar sobre ellas fotografías, videos o cine. Y para grandes espectáculos se incorporan luces multicolores inteligentes y efectos de sonido. Reportó para ustedes Azul Fuentes Mar. Para finalizar este programa, dejen que les platique de una serie televisiva realmente maravillosa. Se trata de El Planeta Azul, que produjo la BBC de Londres y que narra la historia natural de los océanos. Estos programas nos llevan de lo familiar a lo desconocido y nos revelan los secretos del mar y sus comunidades. También se relatan historias que van de lo terrorífico a lo fascinante. La densa profundidad, las poblaciones costeras, los mamíferos marinos, la marea, las influencias climáticas y todo el sistema biológico que se encuentra dentro y alrededor de la belleza oceánica. El Planeta Azul es, en suma, la exploración definitiva del ambiente marino. Se trata de una verdadera obra de arte. El Planeta Azul, serie televisiva junto con distintas producciones de la imaginación, sensibilidad y creatividad humanas, son muestra evidente de las múltiples relaciones que existen entre el agua y el arte. Para despedirnos, los dejo con una de las piezas musicales de El Planeta Azul, compuesta por George Fenton. Que la disfruten.
Espejo de Agua, un espacio radiofónico en el que la ciencia, el arte, la cultura y algunos fragmentos de la vida cotidiana se encuentran para desentrañar lo que es y significa el agua para la vida humana. Si requiere de mayor información o tiene algún comentario que hacernos, favor de enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: inso@prodigy.net.mx. Participamos en este programa en la voz y realización Maite Ibargüengoitia, en los controles técnicos Octavio Santiago López, guión, musicalización e idea original de Carlos Plasencia. La asesoría fue de Juan José Consejo y Laura López. Espejo de Agua es una producción del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y esta historia continuará.